说什么你我家音乐家计，为什么不找家家独女郎，说什么别提熟悉月儿圆。
Tenemos a la audiencia buscando un lugar para adivinar dónde se ha pintado el primer graffiti de verano. Estamos escuchando música tradicional de un país en el que quizá, ¿por qué no?, Ander Iribar se ha podido pintar el graffiti.
Nunca se sabe. Estamos escuchando Shan Bolin Shon, música tradicional china.
Música tradicional china. Ah, vale.
Que ya decía yo que sonaba a chino.
Bueno, pues vamos a saludar antes a John Ripa. John, ni hao.
Ni hao.
Ni hao, John.
Arratsaldeon.
Bueno, acabamos, os son dos, eskerrik asko, acabamos de estrenar julio, un mes de vacaciones para muchos y también para preparar la escapada estival, si optamos por agosto como nuestro gran momento de vacaciones, aunque ya sabemos que cada vez somos más sibaritas y nos gusta preparar con mucho tiempo de anticipación las vacaciones y los viajes. Pero bueno, hoy nos proponemos un destino que no suele ser habitual, ni siquiera cuando se viaja a Asia. Queremos hablar de China como destino turístico. Solo en 2016, más de 138 millones de personas han optado por el gigante asiático para disfrutar de sus vacaciones. Algunos de ellos seguro que eran de aquí, que eran vascos. Sin embargo, cuando se viaja a Asia no suele ser la primera opción y se opta más por Vietnam, India, Japón, Tailandia. Bueno, hoy queremos conocer China con la ayuda de John Ripa, que ha vivido y trabajado solamente 5 años en el gigante asiático. Mucho tiempo para que nos sirvas de buen guía turístico, ¿no, John?
Sí, bueno, se ha hecho corto. Los 5 años sí. Se han hecho cortos.
Y has vuelto con el chino...
Con energías renovadas.
Y con el chino bien aprendido.
Sí, eso parece.
¿Hablas, entiendes, escribes o cómo te defines en chino?
Bien, hombre, soy profesor de chino, entonces tengo que decir que domino perfectamente el chino.
Bien.
Tengo que decirlo.
¿Y tú también, cuando defiendes bien el chino, defiendes China como destino turístico?
Como destino turístico, sin duda.
Sí.
Sí. China ofrece muchísimas posibilidades, tanto culturales, paisajísticas, gastronómicas. Pues es un país interesantísimo.
Y muy desconocido, sigue siendo desconocido.
Sigue siendo desconocidos, pero es que va a ser siendo desconocida toda la vida, porque de lo que tanto ofrece es imposible. Es imposible tener una noción total de conocimiento de lo que ofrece este país.
Así que sería parecido a cuando la gente conoce Nueva York por primera vez y dice hay que volver. Pues a China se va una vez y hay que volver, y con tiempo, ¿no?
Y se vuelve y dice todavía no la conozco. Y así varias veces.
Y me imagino que lo primero que tenemos que hacer es saber cómo preparar un viaje a China.
Uh-huh.
¿Hay algún consejo para novatos, para veteranos? ¿Cómo reservar un viaje a China por mediación de una agencia, internet, no sé?
Bueno, antes de ir a China, lo que yo sí aconsejaría a la gente es de que se prepare bien, digamos, a nivel psicológico el viaje, y que sepa que cuando se va a China se va a ver un país muy diferente. Y que es mucho mejor tratar de ir a China con la visión de que vas a ver algo nuevo, algo diferente a lo que estamos acostumbrados a nosotros. Porque yo sí que he notado entre muchos turistas que la mayoría de la gente que pasa un mal rato en China es aquellas personas que tienen igual, son propensos a enfadarse, o son propensos a... quieren hacer las cosas de la misma manera que hacemos aquí.
Uh-huh.
Y China es un país en el que no todo va a salir como nosotros estamos planeando. Y se pueden, pues, no enfadar, pero sí no les salen los planes igual como quieren. En cambio, la gente que va, digamos, sin ese agobio de querer hacer todo según van los planes previstos, tienen más flexibilidad a la hora de, pues, pensar que igual no todo es como pensamos, lo suele pasar mucho mejor. Entonces, para ir a China, yo lo que sí aconsejaría es que se lo tome la gente como filosofía.
Y open-minded, ¿no? Mente abierta, ¿no?
Es una buena recomendación para
open
iniciar
el viaje. ¿Cuál suele ser, pues, la primera sorpresa, John, cuando se viaja a China, con ese contraste del que estás hablando?
Pues depende el concepto que tenga la gente de China. Bueno, hay mucha gente que igual piensa que China es como Europa y no lo es. Hay otra gente que no sabe a lo que va y se sorprende con todo lo que ve. En general, yo diría que lo que más puede sorprender a la gente a la primera vista es el, digamos, si va a una ciudad de las importantes, por poner unos ejemplos, es la cantidad de gente que hay y lo animado que son las, digamos, la vida diaria en China. Porque vas pasando por las ciudades y encuentras, pues, gente que está haciendo en su día a día, pues comerciando, hablando, o encuentras mucha, mucha animación por las calles. Y eso es una de las cosas que a mí en particular me gusta mucho. Parece que vas paseando, si vas paseando sin rumbo, encuentras siempre algo que dices, joder, mira aquellas personas, están, no sé qué están haciendo, pero parece que están discutiendo, otras que es como si van un poco a su bola. Uh-huh. Es todo muy, muy, muy animado. En ese sentido, bueno, es un poco la radiografía de China, de que puedes encontrar muchos tipos de actividades, mucha gente de todo tipo, muy animado la calle, muy animada, y eso, si vas sin prisa, lo agradeces.
Bueno, ¿el trato con los chinos y las chinas tiene algo especial? ¿Hay algún código que no podemos saltarnos? ¿Hay alguna recomendación cuando tenemos un trato de tú a tú con ellos? No hagas esto, no comentes esto, no te comportes así, porque uh-huh. Si no, empiezas mal.
Sobre todo diría lo que es el contacto físico no es muy agradable para los chinos. Y que no se hagan aspavientos ni gestos muy, muy exagerados, gritar, todo ese tipo de comunicación no está muy bien vista.
¿Qué transporte es el más indicado para manejarse uno por China? Distancias largas, unos sitios tan difíciles, algunos tan, ¿no?
Hombre, hoy en día lo que ha mejorado mucho el transporte es por el tren bala chino, que en los últimos 5 años se han construido miles y miles de kilómetros, y eso te da una capacidad de viajar a algunos lugares que antes necesitabas muchísimo tiempo.
El tren bala, Iñaki.
El tren bala chino.
Suena cómic, ¿eh?
Sí, bueno, pero es que lo que ha dicho John, en China han construido muchísimo en poco tiempo, vamos, típico chino. Que dan unos saltos terribles en todo tipo de infraestructuras e incluso en la industria turística, ¿no?
Sí, de hecho, con las distancias tan largas que hay en China, lo que antes era, bueno, el viaje típico Pekín-Shanghái, que se hacía igual tienes hora y media, 2 horas de viaje en avión. Si vas con el tren bala, son 5 horas, pueden ser aproximadamente.
¿Pero es que cuánta distancia hay?
Pueden ser 1.400 kilómetros, sí, sí. No te sabría decirlo, ¿eh?
No, son 1.000 y bastantes kilómetros. Una bala.
Lo típico para el novato puede ser querer conocer la muralla, querer conocer Pekín, querer conocer Shanghái, Hong Kong. Igual es demasiado, ¿no? Igual hay que decirle, los objetivos pueden ser estos otros, puedes guardarte algo para un siguiente viaje. ¿Qué recomiendas tú como primera toma de contacto con China?
Como primera toma de contacto, estos sitios me parecen correctos. A ver, Pekín, Shanghái, Hong Kong está bien. Siempre y cuando sea Hong Kong la primera o la última, por el temas de visados, pues Pekín tienes 4 o 5 días que puedes estar visitando templos, bueno, Ciudad Prohibida, Tiananmen, muchas cosas constantemente, Shanghái también. Y Hong Kong, y se va a ver además estas 3 ciudades que tienen un aire bastante distinto. Y me parece como primera opción muy, muy correcta. También quería aprovechar un momento para decir otro tipo de viaje que se nos puede presentar para aquella persona que igual quiera viajar a un país de los alrededores y que puede hacer una escala en China de 6 días sin visado, porque se está implementando últimamente. Puede ser interesante porque el gobierno chino ya está en algunas ciudades permitiendo 72 horas de estancia sin visado en ciudades. Y desde el año pasado me parece que está implementando en algunas regiones, en las que son Pekín y alrededores, Shanghái y las dos provincias de alrededores, una estancia de 144 horas sin visado.
Bueno, saberlo.
Son 6 días.
Bueno, son 6 días... Digamos, 144, lo que llaman 144 serían 6 días enteros, pero bueno, hoy estamos a 2 de julio. En caso de que hayamos llegado el 1 de julio, ya si vamos rascando a las 12:15 de la mañana, tendríamos hasta las 23:59 del día 7. Entonces son 6 días mínimo más lo que quede.
Las horas que ganes al día primero o las horas que le quedan colgando.
Y eso puede ser una opción interesante, por ejemplo, si se quiere visitar Shanghái y alrededores.
Sí, sí.
Que tenemos, bueno, Shanghái puede estar 3 días, tenemos Hangzhou, el lago del oeste, algunas ciudades de canales, como puede ser Tongli, esa puede ser una opción, sin estar pensando en ir a China. Igual puedes cogerlo como escala a Japón, escala a Sudeste Asiático, a escala a Australia. Eso, bien, eso puede ser.
Plan, John.
Vaya viaje.
¿Sí?
A ver si algún día sorteamos un viaje a China.
Pero,
pero esto no es el de China. Luego hay otros.
Hay una cosa que nos encanta a Garasi, a Galder, a Iñaki y a mí. Es el papeo.
El papeo.
Vamos a encontrarnos ahí con familia feliz, cerdo agridulce o todo eso es un mito.
Pollo lacado.
Eso, pollo lacado.
Pato lacado.
¿Qué se come allí? ¿Qué hay que comer? ¿Qué es lo que uno no puede dejar de comer allí?
No son mitos. El pato laqueado no es un mito. Eso se come más, sobre todo en la zona de Pekín y alrededores. Lo que sí es bastante mito, aunque existe de verdad, es el rollito de primavera.
Ah. ¿Y el pan chino?
El pan chino es otro de los mitos, porque normalmente el pan chino no está frito.
Eso es la debilidad de Galder, el pan chino. Siempre que pedimos chino, Galder,
tráeme pan chino.
Soy más de rollito primavera. También
pan chino. Pan chino me...
Y tampoco.
Pero pato sí que se come mucho, arroz también, evidentemente.
Sí,
¿no?
Sí,
claro.
Sí. Y tampoco hay galletitas de la suerte. ¿Eh?
Bueno, pues desde luego que sí que es un destino, ¿no? Para descubrir como cualquier otro país del mundo, pero bueno, hablando de China, ¿no? De ese gigante, pues ¿qué vamos a decir, John? Te agradecemos mucho, John Ripa, que hayas estado esta tarde en
Graffiti. Hay que hacerle la última pregunta.
Sí, claro.
A ver.
Hay que llevar mucha tela, poca tela. ¿Sale caro? ¿Por cuánto nos saldría una estancia aproximadamente?
Generalmente lo que es los... Bueno, depende también el hotel que contrates y todo ello. Los hoteles en general están bastante bien de precio. Las comidas también. El transporte... El tren bala para si se quiere mover de una ciudad a otra que está bastante lejana, para las distancias que supone no está tan caro. Es posible que se gaste bastante en lo que son visitas de monumentos, parques, varios, etcétera, porque cobran la entrada a todo tipo de parques. E incluso cada vez están haciendo, por ejemplo, para ir a la muralla china, antes había un transporte que te llevaba Pekín, muralla china y pagar las entradas. Pues ahora te lleva el transporte público a un sitio, luego tienes que coger un taxi que te deja a una entrada previa, coges un minibús que te deja la entrada.
Y hay que retratarse cada vez. Cada vez te tienes que retratar, quiero decir, hay que pagar.
Sí, eso lo están haciendo cada vez más. Pero de todas formas, sí que son en ese tipo de atracciones bastante interesantes de ver, como puede ser, no sé, murallas chinas.
Claro.
China ofrece demasiado.
Pues John Ripa, te agradecemos mucho que nos hayas acercado a China esta tarde. Es que ricasco.
Muy bien, a vosotros sube ahí.
Agur, Geruarte.